Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Fuera, contra, balón para Orellana, Orellana con el balón. Se lo pone Cucurella, va a poner la Cucurella, centro. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Courtois! Pero marca Escalante.
Fuera de juego.
Ah, no, marca fuera de juego. Espérate que lo tendrá que ver el VAR.
¿Hay VAR o no hay VAR?
Sí,
sí, seguro, sí, seguro, seguro lo ha dicho.
VAR, gol. ¡Gol! ¡De Escalante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Leibar! ¡Escalante marca el gol de Leibar! ¡Ojo al error de Odriozola! ¡Cucurella! ¡Balón para Sergio Enrique! ¡Chuta Sergio Enrique! ¡Y gol! Odriozola, Cucurella la pone Sergi Henry, Quique García, gol, 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 y gol de Leibar, gol, 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 de Quique García, Eibar 3, Real Madrid.
Los goles cantados por Manolo Lama, que está acompañándonos como Tomás Guas, y saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está Siro López. Hola, Siro.
Aquí estamos, sí.
Y está Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal el viaje, Miguel?
Bien, bien.
Sí.
Me ha dejado por fin conducir Manolo.
¿Ah, sí?
Y bueno, sí,
no,
sí,
me lo creo eso.
Un tramo y bueno,
ah, un tramo,
un poquito,
vale,
más.
Vale, vale. Un tramo.
Aproximadamente 10 metros. 10 kilómetros.
Pero lo suponía. Dice, me ha dejado conducir hoy. Un tramo. Es como cuando, Miguel, como cuando los hijos le piden al padre, déjame,
sí,
conducir un poco.
Como cuando paras, sí, a la gasolinera, pues echas un poquito el coche,
diga,
para atrás.
10 metros ha podido conducir.
Ay, bueno.
Ilusionado que estaba. Y qué además, bueno, lo bueno que tiene que se ha metido hoy las pastillas estas del colesterol, se ha metido un bote entero. Se ha comido 4 huevos fritos, 4 morcillas, bueno, 3 morcillas, chistorra, chorizo. Bueno,
vamos, típico de Eibar. Es una cosa típica de Eibar.
No, en Landa, que se ha parado el amigo.
Ah, habéis parado en el Landa. ¿Landa o Landilla? ¿Cuál de los dos?
Landa, Landa.
Landa, ¿no? Vale. Bueno, esto que van a escuchar, para mí es significativo, es Varane, Courtois y Solari hablando del equipo.
Colectivamente no estábamos bien colocados y, como he dicho, los segundos balones en un juego directo hemos perdido los balones, así que así es complicado ganar.
Creo que hoy no fue nuestra mejor imagen, creo que no es la imagen de Real Madrid que tenemos que dar. Encajamos 2 o 3 directamente de golpe, nunca es uno, es siempre 2 o 3, y tenemos que mejorar como equipo, no solo portero, defensa, es todo el equipo que defendemos con 11, no con 1, 2, 3, es 11 jugadores.
Me parece que el Eibar le metió 2 cojones, eso sí, eso se vio. Y jugaron muy bien. Y nosotros no pudimos estar a la altura, pero no de eso. Hemos perdido las segundas pelotas. Ha habido una serie de detalles en las que no quiero entrar, que son más para el análisis nuestro, íntimo, y que es cierto que han ido inclinando la balanza.
Miguel, cosas que no sepamos y que nos quieres contar. Odriozola, por ejemplo, ¿cómo está Odriozola?
Bueno, Odriozola ha sentido un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho en uno de los goles de Leibar, creo que en el segundo. Ha tenido que ser sustituido por Dani Carvajal. Y estamos a la espera de que sea sometido a pruebas. Lo normal es que tenga al menos alguna micro rotura y en ese caso pues estaría de baja entre 2 y 3 semanas. Recordemos que ha reaparecido hoy Carvajal, que se lesionaba en Moscú el pasado 2 de octubre. También lo han hecho con el Real Madrid Varane, que ya había jugado con Francia, y Marcelo. Sorprende cada vez más la cuarta suplencia consecutiva de Isco. Recordemos que en el primer partido, en el Copero contra el Melilla, no viajó, pero en los últimos 4, y evidentemente ya hay caso Isco, no ha sido titular en ninguno de ellos. Hoy no ha jugado Lucas Vázquez ni un minuto, ha sido titular Asensio, luego ha entrado en la segunda parte también Vinicius, y bueno, pues los números empiezan a ser preocupantes. Al Madrid en esta liga se le han escapado 19 puntos y tiene 20. Ha sido hoy la quinta derrota que ha cosechado en el campeonato, se escaparon otros 2 empates, y en el capítulo goleador también llama la atención que el Madrid solo ha hecho un gol más a favor que en contra, 20-19. Así que son los números preocupantes de un Real Madrid que, después de iniciar bien la andadura Solari, vuelve a generar dudas, y veremos a ver qué sucede la próxima semana, porque bueno, son 2 partidos en teoría complicados, hay que jugar en Roma, no peligra la clasificación, pero a ver qué sucede, y luego recibirá un Valencia que parece que poquito a poco va repuntando en
martes
en
Roma, y el fin de semana, ¿qué día de los
Real Madrid-Valencia?
¿Qué día de los dos es?
El sábado 20:45.
Sábado 20:45, aquí estaremos hablando de ese partido. Ha dicho antes Lama, para él, bochorno del Real Madrid, os pregunto por un adjetivo calificativo, como buenos periodistas que sois. Tomás, ¿qué calificativo le pones al partido del Madrid hoy?
¿Calificativo?
Un adjetivo que...
Pues una caricatura. Un
caricatura, sí, de equipo.
Sí, absolutamente.
Ciro.
Lamentable.
Lamentable. ¿Para ti, Roberto?
Sí. Indigno.
Indigno. ¿A quién salváis del Madrid, Lama? ¿A quién salvas?
Yo creo que el mejor del Madrid en el campo ha sido Benzema como futbolista, pero el mejor del Madrid para mí ha sido Courtois, pese a que le han metido tres. Si no es por Courtois, el Madrid se lleva seis o siete.
Cuando ha metido el tercero, ha habido un momento que podía haber terminado 5-0.
No, pero es que Courtois ha hecho varias paradas, porque incluso en el primer palo de Quique García la toca Courtois.
Sí, aquí va
dentro. Luego le hace un mano a mano con Orellana, luego trinca otra muy buena abajo, o sea que Courtois, repito, pese a que le han metido tres, ha sido el que le ha salvado al Madrid todavía de un bochorno más grande.
¿A quién salvas tú, Tomás, del partido?
Salvar a nadie.
A nadie.
Si que realmente Benzema y Courtois, si tuvieras que, en fin, iba a decir una cosa muy gorda, lo salvarías. Pero vamos, si es que el Madrid en Eibar, el portero porque evita que te metan cinco y el otro que... Nah,
lo dice todo, si salvas al portero y has perdido 3-0, te lo dice todo.
Es que te lo dice todo, vamos.
Ciro, ¿salvas
yo
a alguien
estoy
más?
Con Tomás, yo iba a decir lo mismo. Yo no salvaría a nadie. Si tuviera que elegir, pues estoy de acuerdo con Manolo. Bueno, pues sí, Benzema yo creo que ha hecho lo que ha podido y desde luego el portero ha sido el mejor. Pero no salvo a nadie.
Roberto,
no
¿tú?
Yo coincido con Lama, yo creo que Courtois ha estado vendido por la poca actitud defensiva del equipo, es una víctima, cuando ha podido hacer algo lo ha hecho, y me quedo con el orgullo de Benzema. Si hay alguien que tira del carro, que parece que nadie quiere tirar del carro, hoy el único que lo ha intentado al menos, que ha cogido un poquito las riendas, ha sido Karim, le ha puesto algo de orgullo, el resto es que no, ni ha estado ni se les ha esperado, ¿no?
Los peores de los peores, ¿quiénes son, Lama, los peores?
Bueno, yo lo llevo diciendo desde el principio de temporada. O sea, yo tengo mi pedra con Bale, pero yo es que a Bale ya ni lo meto entre los peores. O sea, para mí Bale ya es un futbolista inexistente. Yo, el que realmente me preocupa en el Madrid es Deves. O sea,
Modric.
O sea, Modric, o sea, desde que ha empezado la temporada. O sea, porque si Modric estuviera bien, te aseguro que muchos de los problemas que el Madrid tiene estarían solucionados. Pero es que Modric está... O sea, sí, de verdad, es que da pena verle. A mí es que me da pena porque un jugador tan bueno, con la calidad que tiene y el talento que tiene, le ves deambulando por el campo. Es que le ves que no sabe ni dónde está. O sea, para mí es... Todos han estado horribles, ¿eh? Que no quiero decir con esto que señale solo a Modric. Asensio está horrible, Ramos horrible, Varane horrible, Marcelo horrible. Todos. Ceballos, Kroos, Bale, todos. Pero Modric, es que me parece sorprendente que con lo bueno que es, esté así.
Tomás, el peor de los peores.
No, bueno, es que el equipo, o sea, es que yo creo que cuando hace un tiempo discutíamos el gol, a mí le falta fútbol. Le falta fútbol por los cuatro costados.
Y gol.
Es que
hoy no ha hecho ningún gol.
Pero es que el gol... balones dentro del área.
Claro, es que el gol es producto del juego. Claro. O sea, si vamos a decir, óigame, volvemos a Atleti y Barça. Han hecho dos goles en dos ocasiones aisladas, pues es que no hay fútbol en el Madrid. Entonces,
si arriesgo no muy mal. Tomás, si es que arriesgo no lo han chutado. Yo es que no recuerdo una parada de riesgo. No,
si juegan abajo al principio, fácil.
Sí, bueno, si juega pues sin portero, gana el Eibar 3-1.
Pues más jugón que este centro del campo, solo más jugón si metes a Isco. Más jugón. Pero más jugón que lo que ha puesto hoy.
No está claro.
Pero no está.
No lo hay.
Cosa, ya, yo creo que Ceballos de pivote es que es poner gente. Es que me recuerda el día que ficharon a Julio Batista, que jugaba de segunda punta con Antoñito y metía 30 goles y lo pusieron en el
equipo. Por eso, Tomás,
a Solari, después del partido, pensando en Roma y en el Valencia, porque no va a estar recuperado Casemiro, y ha echado balones fuera. Pero no creo yo que vuelva a plantear estos dos partidos de la misma manera, aunque le salió bien después de la lesión de
Casemiro. Por eso, Miguel y Tomás, hay que seguir incidiendo. O sea, es que la culpa no es de uno solo. Porque
es de fútbol, chato.
Pero yo creo que todos, me parece que todos que estamos aquí, estábamos de acuerdo en que no era Lopetegui el culpable.
Sí.
Ahora yo creo que todos vamos a estar...
Si es que no es un problema de entrenador.
Por eso, yo creo que ahora todos vamos a estar de acuerdo que no es Solari el culpable.
Que tampoco estaba acertado, a lo mejor.
Claro,
hoy,
posiblemente no está acertado él.
Claro.
Pero estos son cuestiones puntuales. Yo creo que el problema del Madrid es más grande que eso solamente. El Madrid se ha ido debilitando en los últimos años. El Madrid ahora mismo, hay muchos jugadores que están en un momento de forma muy baja, y el Madrid para mí ha perdido una cosa que es un gen competitivo que tenía, que ya no lo,
ese,
no
ese
se lo veo.
Ese es el tema. O sea, porque
y ese gen competitivo, perdona que termine, Ciro, se lo daba un bicho que ha salido de aquí, seguramente.
No,
y, yo sé que no se puede hablar de Cristiano porque se enfada Roberto Morales.
No, que no es verdad.
No, que se enfada Roberto Morales. Pero ya no hablo por los goles. Yo no hablo ya de los goles. Hablo del gen competitivo que el otro tenía, ¿eh?
Eso sí, con el otro también hubo partidos otra vez. Yo vuelvo a decir lo mismo.
Pero es que son muchos.
En la liga, que repito, que en 9 o 10 temporadas hemos ganado 2 ligas, el Madrid ha ganado 2 ligas, y estaba Cristiano también, y el gen competitivo también se lo debía dar en la liga. Bueno, pues solo se ganaron 2, con un equipo con posibilidades para ganarlo todo.
Cierto.
Pero claro, ahora te voy a hacer yo una pregunta. ¿Tú, igual que nunca dudabas de que ese Madrid del gen competitivo podía ganar Champions y títulos? Dime la verdad, Ciro. ¿Tú crees que este Madrid puede ganar títulos?
Pues puede ganar la Champions otra vez, porque pues ¿por qué no? No, escuchadme, que comienzos como este, que ridículos como el que han hecho hoy, y partidos así, los he visto muchos durante estas últimas 10 temporadas.
A este nivel de socavón, lo que dice Manolo, yo entiendo que hay una cosa, que Cristiano
Tomás,
era una rebeldía.
Que hay que hacer historia, de verdad,
sí,
que
pero
echa
Cristiano
la vista
era,
atrás.
Era una rebeldía permanente, que por lo que sea el equipo está en un agujero desde que empezó la temporada. Parece que saca la cabeza en momentos y se vuelve a caer. Diga, ¿esto lo arregla Cristiano? No. Estoy de acuerdo. Ahora, que sí que es verdad que había una rebeldía y una manera de ser del individuo que te arrastraba a cosas inverosímiles.
No hay nada más que decir, Tomás, que ganaba partidos en los últimos minutos.
Claro,
ganaba partidos en los últimos minutos.
4 copas de Europa de 5, yo creo que no lo veremos nunca más. Bueno, pues había un algo que hoy no estaba.
Por cierto, para apoyar lo de Sergio López, el único Madrid peor que este en la jornada 13 en el siglo XXI fue en la temporada 2001-2002. Y acabó ganando la Copa Europa.
Sí, bueno, pues oye, todo es
posible. Que no es normal, pero en el Madrid esas cosas
acabó
han
séptimo.
Pasado.
Sí, acuérdate que estaba fuera de Europa. En esa no. En la anterior,
en el año
séptima,
2000
¿no?
quedó quinto.
2000. Pero Martín, el único equipo del mundo, incluida la NFL y la JFK, que es capaz de ganar algo, estando así es el Madrid, eso es indiscutible. Ahora, hay un momento de pensar, decir, oiga, mire usted, es una alarmante falta de todo. Claro.
Perdona,
falta de actitud.
Sí, perdona, es que voy con un poco de prisa. Este es Sergio Ramos hablando del tema que apareció ayer en Football Leaks, los 2 controles antidopaje en los que el protocolo no había sido el correcto por parte de Ramos.
Nos avisaron hace un mes y medio prácticamente de que tenían esa noticia, intentando pues sobornarnos pues con dinero, con otra cosa, y por parte nuestra y por parte del club pues estaban muy, muy tranquilos y le dijimos que podían soltar la noticia cuando quisieran. Cuando eres poseedor de la verdad, yo creo que uno actúa con muchísima tranquilidad. La mentira al final la puedes contar de muchas veces, pero no deja de ser mentira. Y como bien dices, tanto la UEFA como la AMA como nuestro club han puesto pues la información que se necesitaba y el punto está más... que aparte, ¿no?, del tema está cerrado.
Y además médicamente está demostrado que con ese medicamento tú no rindes mejor. Por ejemplo, en Cardiff no rendiste mejor a pesar de haber tomado eso, que era un antiinflamatorio, ¿no?
Sí, totalmente. Es un antiinflamatorio por el tema de acromioclavicular que tuve en el hombro, pero se le dio la información porque eso es un tema tanto de los médicos de UEFA como los nuestros, y el tema se quedó más que cerrado. Y en Málaga, yo creo que ya se ha explicado muy bien. Siempre nos duchamos en los controles antidoping, o sea, no hay nada en contra de que yo me negase en ningún momento, y cuando él me dijo que me podía duchar, me duché, aunque lo reflejo en el acta, pero pasé mi control como he pasado mis otros 300 sin ningún problema.
Has hablado de extorsiones, ¿podemos hablar de una mafia por detrás de estos portales de cara a extorsionar a la gente que está en primera línea?
Bueno, no lo sé. No soy yo, ¿no?, el que tiene que detectar si hay mafias o no. Lo que está claro que la verdad solo tiene un camino y la mentira, como he dicho, la puedes contar de mil maneras, pero no deja de ser mentira. Por eso yo hoy, tanto ayer como este último mes atrás, he dormido muy tranquilo, porque si algo tengo y si en algo da positivo es en horas de trabajo.
¿Crees que hay algo personal contra ti, que ya no es casualidad que seas tú?
No lo sé. Yo lo único que... el tiempo que esté aquí disfrutaré. Y obviamente llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla. Y al que le joda, pues que se meta en agua, ¿sabes? Yo voy a seguir dando lo mejor de mí, siendo lo máximo profesional que siempre he sido, que es la única manera que me han enseñado y me han inculcado, y intentando estar a la altura del escudo que llevo en el
Sergio pecho. Ramos, que ha acompañado estas declaraciones con un comunicado oficial de CR4, que es su empresa, Hablando de los dos casos, lo ha contado Lama desde anoche. Primero, Málaga, abril de 2018, una vez finalizado el encuentro, se solicitó que realizara el control antidoping ante la apertura del tiempo, ante la premura, perdón, del tiempo por el inminente viaje de regreso del equipo. El responsable del control permitió que me duchara siempre en su presencia y luego realizara el test, que pasé favorablemente, como en todas las ocasiones. Dos, Cardiff, junio de 2017, que es la final, contra la Juve, recibió un tratamiento médico pautado y administrado por los profesionales médicos del club. La cuestión quedó aclarada y resuelta entre las organizaciones por vía escrita y formal. Una duda, Miguel, el médico que se equivocó al poner el nombre del medicamento, ¿sigue en el Madrid o no?
Pues me pillas, no lo sé.
Doctor Olmo creo que fue, ¿no?
Sí, el doctor Olmo... No, el doctor Olmo creo que no está.
No está, ¿no?
Me pillas.
Yo creo que se va ese verano después de...
Se va.
Se va o le despiden ese verano.
Se va o le despiden, correcto. Sí, sí. Pero que vale. Ya no está.
¿Que algo más nuevo de esto, Lama o Roberto?
No, lo que ayer contamos. Yo creo que el partidazo fue el primero en contar lo que ocurría en torno a Sergio Ramos y que después la cantidad de desmentidos por parte de los diferentes organismos, yo creo que han dejado claro lo que ocurrió en esos dos pasajes de estos incidentes de Sergio Ramos. Yo creo que Sergio Ramos se equivoca cuando dice hicieron sobornar.
Sí, eso te iba a preguntar, que hombre, las palabras son las palabras, pero ha dicho, no, ¿se ha preguntado o qué?
No, es que yo creo que él lo que quería decir es extorsionar, pero yo no creo que sobornar, ¿eh?
Sí, porque es lo que bueno, pongamos que sea extorsionar, que es una cosa bastante...
Él me contó a mí que lo que claro. Le mandaron es le llamaron para decirle que se iba a publicar esa información, que si él quería decir algo, que si él quería hacer algo, y él lo que dijo es que no contestó. No es que dijera ni sí ni no, simplemente claro, dijo que, no contestó.
Vamos, para los no iniciados, Football Leaks compró todos los derechos de Football Leaks Der Spiegel, que es el periódico, la revista alemana, y ellos son los que publican las cosas de Football Leaks. Le llamaría Der Spiegel a Sergio Ramos y le diría, tenemos esto, ¿quieres decir algo? Pero, claro, otra cosa es que te pidan
Ramos
dinero y otras cosas, ¿no?
Ramos habla de dinero.
Sí, dinero y otras cosas, dice.
Es un soborno, dice dinero y otras cosas textual.
Sí, lo dice textual.
No, a las claras.
Como dice Roberto Palomar, a Ramos no hay que interpretarle, hay que escucharle,
claro.
¿No?
Sí, sí, y más claro, bien. Y con más inocencia no puede mostrar en las declaraciones y más tranquilidad, o sea, eso sí que está claro.
Lo que no entiendo de Der Spiegel o de su señora madre es que si por las dos organismos que intervienen en este asunto, ese caso lo han supuesto se ve serio por liquidado, porque se puede poner en tela de juicio porque hay algún tarao que se lo cree la
bueno, esto te hace daño, es evidente que te hace daño.
Hombre, Roberto, perdona, yo creo que Ramos dice no sé si querían dinero.
Dice, nos intentaron sobornar con dinero y otras cosas, pero vamos a escuchar que la primera frase de la declaración. Bravo, dale.
Sabíamos el equipo que nos íbamos a encontrar.
No, este no, perdona,
encontrar.
Ese, Sergio Ramos, el otro de Sergio Ramos, ahí, dale.
Sabíamos.
Ah, que lo tienes que recuperar.
Avisaron hace un mes y medio prácticamente de que tenían esa noticia, intentando pues sobornarnos pues con dinero, con otra cosa, y por parte nuestra y por parte del club.
Yo creo que está claro lo que dice, lo dice claramente, ¿no?
Sobornarnos con Manolo. Dinero, clarísimo.
Sí.
Yo creo que se expresa mal, ¿eh?
Sí, puede ser. Bueno, señores, nada más.
Un par de cositas rápidas. El doctor Olmo ya no está en el Madrid. Y me corrige Julio Maldonado, que nos está escuchando.
Sí, Maldini, un abrazo.
Ojito
para Maldini.
Con la clasificación del Madrid, porque es cierto que si el Madrid no gana en Roma y el CSKA derrota en Moscú al Pilsen, que son resultados normales. Si el CSKA en la última jornada gana en el Bernabéu, deja al Madrid fuera.
Bueno, la cosa está fea, Miguel.
Dile a Maldini que venga el martes que viene. Venga,
yo creo que el Madrid no va a perder con el CSKA, pero recuerdo que perdió en Moscú. Yo simplemente digo que si el Madrid no gana en Roma y el CSKA gana el Pilsen
la tarde
en casa,
que te he ido,
perdiendo en la última jornada, el Madrid se queda fuera de la
Champions. Te voy a dar otro dato. Si no gana de aquí a final de temporada, puede bajar.
No, pero que lo que dice Miguelito es una verdad como un
tío. Hombre, Tomás, pero estamos pasando disgustos ahora.
Vamos a ver, sería bueno que el Madrid no perdiera en Roma.
Hombre, claro. Miguelito y Maldini...
Pues ¿Qué ha hecho la Roma y...
con el empate, estás en la misma situación. Si pierdes contra el CSKA en casa...
Es que no te digo más, si fuera el Eibar al Olímpico estaría más tranquilo yo.
Que Miguelito y Maldini se limitan a informar. Son
es un dato, simplemente.
Yo también te he dado un dato bueno. Si de aquí a final de temporada el Madrid no gana ningún partido más, baja, puede bajar.
Desciende.
Es otro lado.
Sería muy, una segunda división muy bonita.
Udinese 1, Roma...
ganó sobradamente en Moscú.
Sí, Udinese 1, claro. Roma 0 ha sido el resultado del día de hoy. Adiós, un abrazo a todos, gracias.
Viva el Udinese.
Guas, voy con el Huesca, chao, un abrazo, adiós.
Hombre, pero vamos, a ver si todos lo explicáis bien, porque me parece que es una
aquí voy con Pedro, y un futbolista del Huesca, que se va a poner al teléfono. Un abrazo a todos.
Abraza al futbolista del Huesca.
Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende
propios,
en tu casa, señor, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada goles, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro. Lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
75.440 75440, serie 47047.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque es un chico excelente, pero tiene una avería urgente. La caldera no va, es evidente. Espabila, llama ya.
900-333-555. Una caldera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servigas de Naturgy llamando al 900-333-555. Acudimos en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Contrata Servigas.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Martínez, le he dicho mil veces.
Grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Les recuerdo que ha sido aplazado esta mañana a las 9 de la noche el partido entre River y Boca, partido de vuelta de la Copa Libertadores por graves incidentes a la llegada del autobús de Boca Junior, que terminó con dos jugadores de Boca Junior siendo atendidos con lesiones por lo que habían vivido dentro del autobús. A ver qué están contando en Radio Mitre, Radio Argentina.
De Superliga nada, Mariano, todavía.
No, de nada. Superliga nada, nada. Por lo que recojo es la especulación de lo que va a pasar con Boca y River, más allá de que hay una cuestión ya confirmada por los presidentes, por Domínguez, mañana 5 de la tarde. No surgieron todavía, por ejemplo, la información oficial en lo que son las redes de Conmebol, no han publicado nada.
Si uno... ¿Y la postergación del partido, Mariano, está en Conmebol?
No. Si uno va al Twitter de Conmebol...
Y lo último que se está contando allí, aparte de esto, Fernando Evangelio, es lo siguiente.
No está vacío el estadio. Todavía hay hinchas de River dentro del Monumental de Núñez. Está Boca, todo el plantel de Boca, todavía recluido en su vestuario una hora después de que se haya anunciado la suspensión del partido. Están haciendo investigaciones en el autobús que les ha llevado hasta el estadio, el autobús que ha sido reventado con las lunas y que ha sido objeto de la investigación. Lo están estudiando y hasta que no se vaya todo el mundo, hasta que no tengan seguridad de que a los jugadores de Boca no les van a volver a agredir, no vendrá un nuevo autobús para recogerles y llevárselo.
Afortunadamente nuestros líos son más civilizados. Por ejemplo, hablan de lo que ha pasado en el partido entre el Huesca 2, Levante 2. Pedro, ¿qué jugadas hay de las que se queje el Huesca en este partido?
Pues fíjate, la más importante para mí es no haber expulsado a Vukcevic en la primera parte, que era una expulsión muy clara, debe ser minuto 40 de la primera parte, porque las demás decisiones son interpretables.
Hay un gol anulado por el VAR al Huesca.
Sí, al Huesca en la primera parte por fuera de juego de...
¿Fuera de juego falta el portero?
Fuera de juego de Cheita.
Sí, lo tienes claro.
Sí, es lo que les ha explicado el árbitro a los jugadores del Huesca capitado. Por interferir, digamos, en la acción del portero. Bueno, se puede entender. Está un poco ahí, pero bueno, ha consultado, porque le han dicho en el VAR que podía haber fuera de juego, pero como era un fuera de juego de interpretación, se ha acercado a él, a la banda, a verlo y ha interpretado que estaba en fuera de juego.
Vale. ¿Y la otra?
Y la otra es un gol del Levante, el empate a dos, que hay un fuera de juego que no existe, pero que levanta el juez de línea la bandera, marca luego Boateng. Como la posición de los jugadores de Levante siempre ha sido correcta, han consultado el VAR y han dado gol. Problema, que los jugadores de Levante medio se han quedado parados porque tenían el juez de línea con la bandera y luego algunos dicen que el árbitro incluso había pitado antes de que entrara la pelota. Yo no he visto ninguna imagen ni he escuchado ningún sonido en el que me demuestren que Estrada Fernández hubiera pitado antes de que entrara la pelota. Como, pero esas son las jugadas polémicas.
Como consecuencia de la discusión final ha sido expulsado... Ávila, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, y nos está escuchando Alex Gallar, que es un jugador que entró en la historia del Huesca para toda la vida, porque metió el primer gol en Primera División. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy cuesta dormir, ¿eh? Hoy cuesta dormir.
Sí, hoy la verdad que es un día muy duro para nosotros, sí.
¿Qué ha pasado? Porque sobre todo reclamáis esta última jugada de la que está hablando. Bueno, primero, está diciendo Pedro que os ha explicado el árbitro que os anulan el gol por fuera de juego de Cheita. ¿Es así lo que os ha dicho Estrada Fernández?
Sí, bueno, yo lo que he podido hablar con él justo en esa jugada es que dice que interfiere un poco en la visión de Oyer. Creo que, bueno, que estando a medio metro de la portería y viendo cómo Oyer había perdido de vista el balón, creo que bueno, que no es fuera de juego, pero bueno, como dice Pedrito, es un poco interpretable, pero bueno, lo que nos ha matado en ese sentido ha sido el segundo, que bueno, en el campo se oye claramente que antes que entrar al balón, pues el árbitro pita y ya más allá de que tenga el linier el banderín levantado.
Eso que dices es muy importante porque no tiene que ver con vuestra reacción, sino con lo que hace el árbitro, porque si pita el árbitro, ha pitado.
Sí, si pita antes de que entre la pelota, sí. No puede dar gol.
Te dé tiempo a ti para sacar el balón o no te dé tiempo, te dé tiempo para marcar. Si pita el árbitro, hay que parar esa jugada. Y tú dices que ha pitado antes, ¿no?
Sí, ya te digo que yo, como todo el mundo que está en el campo, creo que bueno, que es bastante, bueno, creo que es bastante evidente, porque la reacción de los jugadores del Levante es prepararse para el saque de puerta que va a efectuar nuestro portero, ¿no? Yo me quedo así un poco, pues, con la mosca detrás de la oreja porque le veo consultar, pero ya te digo, todo el Levante se mete en su campo para recibir un, en este caso, un fuera de juego que íbamos a sacar en largo y bueno, creo que se equivoca ya no Estrada, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, quiere... No sé si es por orgullo o qué, retratarse de que había pitado, que era muy claro, pero creo que el VAR no tendría que haber entrado directamente porque el pitido había sido evidente. Entonces creo que el VAR ya no tendría que haber entrado.
Le he leído en los labios claramente a Cheita, tu capitán, decirle a Estrada Fernández, has pitado y tú lo sabes, has pitado y tú lo sabes. Y no sé si Estrada, esta jugada, igual que os ha explicado la otra, os ha dicho algo de esta jugada.
Bueno, él decía que no había pitado y... Pero bueno, al final es su palabra contra la nuestra. Creo que 7.000 personas lo han visto claro y los 22 que estábamos en el terreno del juego lo hemos oído. Así que bueno, creo que en este sentido va a quedar un poco retratado porque, bueno, a lo mejor en las imágenes en televisión no se aprecia bien ese pitido, pero en el campo ha sido muy claro.
En la jugada corrida que hemos tenido la fortuna de verla de nuevo aquí, la he visto con Pedro Martín, justo cuando va a pitar, desaparece de la imagen.
Claro, el barrido de la imagen
Pero seguro que hay alguna imagen de otra cámara, claro, que sigue a Estrada Fernández y se va a comprobar que si es, como dice Alex, que... bueno, se ha hecho mucho daño porque necesitáis los puntos como el comer, es evidente, esto os hace daño, ¿no? Que pasen estas cosas, ¿no?
Sí, bueno, al final creo que estamos jugando con la necesidad, ¿no? Creo que bueno, estamos en esta situación obviamente por méritos propios, porque no hemos estado a la altura de la categoría de momento, pero sí que es verdad que en un momento tan delicado como era del partido y más allá de esto que quedaba un rato, ¿no? Creo que el mazazo anímico también ha sido duro, que luego el Levante se ha venido arriba y todo lo que conlleva el VAR no es solo una decisión, sino a posterior los 10 minutos que han venido después.
¿Tú crees que a otro equipo le hacen esto? ¿Le hubiera pasado esto o no?
Yo creo que... Bueno, creo que al final lo han escuchado hoy 7.000 personas y que en otro sitio lo hubieran escuchado 80.000. A lo mejor pues hubiera salido en otros sitios y se le hubiera dado una importancia mucho más grande, ¿no? Creo que al final, obviamente, somos lo que somos y es verdad que bueno, que igual que estamos en la última posición por méritos propios, también estamos en primera división por méritos propios y nos merecemos que nos traten como equipo de primera división, que creo que hoy ha sido un trato totalmente diferente.
Te has explicado muy bien, futbolista. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Y suerte para el futuro. Alex Gallar, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Lo último, Evangelio, que estamos ahí al minuto a minuto de lo que ocurre en el River Boca. ¿Han salido los jugadores de Boca Juniors ya?
Sí, hay noticia. Por primera vez en 5 horas, desde que llegaron al estadio, han podido salir. Ya al interior, lo que es del interior del estadio, el césped, las gradas, están ahora sí vacíos. Ya no hay aficionados, con lo cual están pudiendo salir, estirar un poco, caminar un poco por el césped y esperar a que llegue otro autobús para poder sacarlos del estadio, aunque me estaba diciendo Ariel Judá, nuestro compañero de DC Fútbol, que no se descarta que tengan que pasar la noche los dos equipos en el estadio. River es...
¡No fastidies!
Sí, sí, River es medio habitual que pueda dormir allí porque hay un hotel.
Tienen hotel, ¿no?
Sí, sí, hay unas instalaciones preparadas para que puedan dormir allí y de forma cómoda, pero claro, Boca lo que prefiere es
dormir en casa o
volver
a
la
Bombonera,
bueno, como es lógico.
Durmiendo en casa del enemigo, se podría titular la película. Bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa.
De verdad, cada capítulo es tremendo.
Sí, sí, tremendo. Valencia 3, Rayo 0. Ha marcado 2 goles este hombre, Santi Mina.
El inicio de liga no fue para nada bueno, pero bueno, la liga está muy competida, la liga está muy apretada, más que nunca. Sabemos que ganas 3 partidos, 4 partidos seguidos y te pones ahí arriba. Al principio la cosa pintaba muy fea, pero bueno, el equipo está muy concienciado, muy centrado en lo que tiene que hacer y yo creo que vamos a ir primero en el partido de Champions a por todas y luego ya pensaremos en la liga para seguir peleando, para volver a donde este equipo se merece, que es las zonas europeas.
Partido de Champions contra la Juve en Turín. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Ya era hora de que ganara el Valencia en liga en casa, ¿no?
Sí, ha sido superior el Valencia, no ha sido un buen partido, pero ha tenido efectividad, que es lo que le faltaba seguramente a este Valencia, que ha sido mucho mejor en otros partidos, que ha acabado empatando, incluso perdiendo. Recordamos, por ejemplo, el del partido del Girona, pero la efectividad tiene nombre propio, lo has dicho, Santi Mina, lo acabamos de escuchar, llamado a ser el cuarto delantero por detrás de Rodrigo, de Basuagli, de Gameiro, y sin embargo estuvo un mes lesionado, ha vuelto, aire fresco y sobre todo todo lo que toca va para adentro. Lleva 6 goles, 2 en Liga, 2 en Champions y 2 en Copa, y como decías, le ha dado al Valencia la primera victoria, que se dice pronto, en casa de la temporada. Decía Marcelino en rueda de prensa que tenía ganas de sonreír en Mestalla. Se encadenan 3 victorias, John Boyce, Getafe y ahora el Rayo. Se engancha la Liga, está a 6 de la Champions y además Corrochano llega justo, yo creo, en el mejor momento. Antes de que comiencen, Alpeduez y Tourmalet juntos. Ojo, porque el martes es Juve en Turín, luego Real Madrid en el Bernabéu, luego el Sevilla en Mestalla, para acabar, insisto, el tour completo contra el United, el Manchester United, en la Champions en casa.
Grandes emociones, ¿eh? Eso es lo que mola, ¿eh? Para eso se está en la élite, para jugar estos partidos, si no te quedas
mola
en casa.
Mola y mucho, sí, la verdad. Y si ganas, todavía más.
Muy bien, el martes gran partido, ya ha ganado la Juve 2-0 al Spal con un gol de Cristiano Ronaldo, el primero de los dos que ha hecho la Juve. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Recuerdo que mañana se juega a las 12 de la mañana y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. El Atleti del Getafe, a las 4 y cuarto el Sevilla Valladolid, puede ser líder el Sevilla si gana. A las 6 y media el Español Girona, buen partido. Y a las 9 menos cuarto, Villarreal Betis. El lunes se juega el partido entre la Real Sociedad y el Celta. En segunda, resultados del día de hoy, Nástic 2, Almería 2, Deportivo 2, Osasuna 0, el Depor es líder con 30 puntos, empatado con el Alcorcón, Lugo 2, Córdoba 1 y Cádiz 4, Las Palmas 1. Ayer Granada 1, Sporting 2, mañana por la mañana Mallorca, Numancia. Por la tarde Extremadura, Málaga, Oviedo, Reus, Elche, Albacete, Tenerife, Rayo, Majadahonda y Alcorcón, que puede volver a ser líder, contra el Zaragoza. Mundial Femenino Sub-17, España ha pasado a semis por penaltis después de empatar a 1 contra Corea del Norte, y tenemos rival para esas semifinales, ha sido Nueva Zelanda, que ha ganado 4-3 en los penaltis a Japón después de empatar a 1. Nueva Zelanda, España será la semi del Mundial Femenino Sub-17. Y estos sonidos que ha recogido la cadena COPE, el tiempo de juego, del acontecimiento del día, lo que ha ocurrido en Buenos Aires cuando llegaba el autobús de Boca.
¿Llega Boca o no?
Llega Boca en breve.
Llega Boca en breve. Escuchen lo que es el estadio, escuchen. De repente empezamos a toser todos aquí. Yo no sé si hubo problemas, porque da la sensación que nos pica la garganta por algo.
Tiraron gases, Gustavo, gases lacrimógenos.
Empecé a hablar, casi me muero.
Vidrios rotos, se está acercando el micro de Boca. 4 vidrios rotos, me dicen.
Epa, y eso que está acompañado de la policía.
En el momento que vos te desvanecés, soltás el volante y lo toma el vicepresidente Paulini. O sea, ¿pudo haber sido una tragedia si Paulini no agarraba el volante?
Sí, podía ser una tragedia.
Viene Pablo Pérez. ¿Qué pasó, Pablo?
Tiraron de todo en el micro.
Bueno, ahí está, tiraron de todo en el micro. Uy.
Las ambulancias que ingresaron al Monumental han sido apedreadas.
Médicos de la Conmebol acaban de dejar el vestuario de Boca. El panorama a la tarde, que hay jugadores que así no pueden jugar el partido.
Han circulado ya fotos desde dentro del vestuario de Boca, Pablo Pérez con un corte en el brazo izquierdo, con sangre visiblemente, Villa casi desmayado en una camilla, Nández en cuclillas agarrándose la cabeza, Almendra casi descompuesto sobre una silla, parece imposible así, ¿no?
Los jugadores de Boca no quieren jugar el partido, ¿eh?
Es una situación donde nos están obligando a querer jugar el partido, ¿no?
A ver,
hasta las 19:15 horas.
El partido postergado hasta las 19:15 horas. Dice la voz del estadio. Esto es joda, ¿no?
Es una locura.
Domínguez. Vamos a escuchar al presidente Condor.
El fútbol no es esto, que el fútbol es diversión, paz, y hay un pedido de ambos clubes y un acuerdo de ambos clubes, un pacto de caballeros de que se desnaturalizó el juego, de que en estas condiciones uno no puede jugar y el otro tampoco quisiera ganar en estas condiciones, y prima el juicio del sentido común. El partido pasa para mañana a las 17 horas acá en el Monumental.
Bueno, han escuchado lo que ha ocurrido durante la tarde en este último tramo de tiempo de juego, han escuchado en directo lo que estaba ocurriendo, que es que el partido se juega mañana a las 9 de la noche. La final se juega mañana a las 9 de la noche, el partido de vuelta. Un par de cosas, por si no han entendido bien: el micro es el autobús, el conductor habitual del autobús de Boca no pudo seguir y lo agarró, lo cogió, como dicen ellos, el vicepresidente de Boca, que fue el que terminó conduciendo el autobús de Boca Junior. Y a Tevez diciendo, nos obligan a jugar. Al final no han podido jugar, estamos pendientes de la salida de Boca Junior del Estadio Monumental de River, donde se juega el partido de vuelta a esta final de la Libertadores. Hay más cosas aquí en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.